El dirigente de la Central de Trabajadores de Venezuela, Iván Freitas, acaba de ser despojado de sus atribuciones como dirigente sindical por parte de organismos gubernamentales. Ese será el tema con el que comenzamos hoy nuestro programa y lo analiza desde Caracas el diputado William Dávila.
Es que eso pone en evidencia la debilidad también de la comunidad obrera internacional a través de la OIT, porque es el colmo que el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo sea el que le solicite y presione al tribunal el que le quiten a Iván Freitas su condición de dirigente obrero, de dirigente sindical, siendo de que él está sindicalizado y el sindicato es el que tiene las propias normas para excluir a un miembro del sindicato. En este caso, Iván Freitas no está siendo removido o suspendido de su miembro, de ser miembro del sindicato por el sindicato, sino es el gobierno. O sea, esto pone en evidencia cómo se está violando la autonomía sindical. Y esto es sumamente grave, porque esto es una violación a las libertades sindicales, a la libertad de asociación sindical, y la Organización Internacional del Trabajo debe tomar cartas en el asunto. Esta denuncia tiene que ser internacional también, rechazar por completo esta violación a los derechos sindicales de la clase trabajadora, que pone en evidencia cómo el gobierno lo que busca es tener sometido bajo su propia política y bajo presión al movimiento obrero venezolano, al movimiento sindical venezolano. Porque Iván Freitas ha sido dirigente de la refinería de Paraguaná, fue una de las personas que protestó y que denunció los hechos que ocurrieron cuando la tragedia de Amoay, de eso ya casi 2 años, y desde entonces el gobierno le puso el ojo por ser un dirigente sindical que denunció la realidad de lo que allí aconteció, de que había una fuga de gas en los días de la tragedia y que el gobierno no asumió las medidas correspondientes de prevención y de mantenimiento que trajo como consecuencia ese desastre y la pérdida de más de 40 vidas humanas. Hoy día vemos cómo el gobierno entonces interviene, presiona al Poder Judicial para que le quiten esa condición de dirigente sindical a Iván Freitas. Nosotros denunciamos y rechazamos por completo esta intromisión del Poder Ejecutivo y ponemos en evidencia una vez más cómo el gobierno de Nicolás Maduro es enemigo de la clase obrera. Es una gran contradicción, porque él se dice ser el presidente obrero y resulta que siendo presidente obrero hace lo que ningún presidente, no siendo obrero, hizo contra la clase sindical. En este caso, presionar, porque él es el jefe del Poder Ejecutivo, él es el jefe del Ministro del Trabajo, él es el presidente de la República y él es el responsable entonces que sus ministros estén actuando de esta forma, que si lo hacen es porque está ese ministro amparado, protegido por el propio Nicolás Maduro, que es un presidente antiobrero.
Aquí en la ciudad de Miami, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, entre ellos forma parte José Colina, pues están denunciando lo que consideran ellos una maniobra de Nicolás Maduro para enjuiciar a oficiales de las Fuerzas Armadas Venezolanas bajo alegatos falsos, dicen, y utilizando testigos que han sido presionados y comprados. Ellos están acusados de rebelión e intentos ficticios de golpe de Estado. ¿Se presiona de esa forma en estos momentos dentro del sistema judicial venezolano, William?
Bueno, si aquí no hay separación de poderes, el Poder Judicial, como la Fiscalía se convirtió en el sicario del régimen, el Poder Judicial es como el Tribunal de Ajusticiamiento Civil, en donde todas las causas de la oposición no prosperan, y por supuesto siguiendo órdenes del Poder Ejecutivo, en este caso de Maduro, ajustician civilmente, penalmente, a la dirigencia opositora. Y en el caso, por ejemplo, de integrantes de las Fuerzas Armadas, pues obviamente, como aquí no hay pena de muerte, no utilizan el paredón, pues utilizan el tribunal para fusilar judicialmente a militares que haciendo uso de la Constitución que dice que los militares están para hacer respetar la Constitución, para defender la integridad y la soberanía venezolana, para ser custodio, vamos a decir, es el policía de la Constitución, es la Fuerza Armada venezolana. Entonces el oficial, el militar que actúe en función de resguardar la integridad del país y la Constitución, eso cae dentro del terreno de la enemistad y de la disidencia para el gobierno, y en consecuencia ese oficial es retirado de la Fuerza Armada, lo mandan a su casa muchas veces, lo pasan a retiro sin solicitarlo el oficial. Es decir, hay allí una persecución, porque lógico, el gobierno sabe perfectamente bien que se sostiene es por las Fuerzas Armadas. Por eso hoy día los negocios y los actos de corrupción más grandes que existen son los que están en manos de los militares. Los militares controlan la producción de divisas, la industria petrolera, la industria cementera, controlan el sistema financiero prácticamente, tienen un banco. Entonces, claro está, los militares están bajo esas condiciones porque ellos saben perfectamente bien que si no chantajean al gobierno, pues se les levanta, y el gobierno sabe perfectamente bien que depende del apoyo de los militares. Si el gobierno no tuviera el apoyo de las Fuerzas Armadas, este gobierno ya hubiera caído hace tiempo, pero depende de las Fuerzas Armadas. Este es un gobierno militar, estamos en presencia de un régimen militarista, y donde los negocios y las corrupciones más grandes que existen están sucediendo dentro del mundo militar. Yo no digo que son todos los militares. Hay militares honestos, hay oficiales institucionalistas que estoy seguro que no les gusta para nada lo que está ocurriendo en el país. Pero, ¿qué pueden hacer? Si medio se expresan una opinión y de inmediato los persiguen, los ajustician, los retiran, los quitan de los cargos de comandos de tropa, los mandan para su casa. Es decir, es una persecución porque no quieren que el resto de las Fuerzas Armadas estén informados por las actitudes que asumen oficiales que son institucionalistas. Por eso que mientras nosotros tengamos esta brecha por la vía de los medios de comunicación nacionales e internacionales, nosotros tenemos que denunciar y hacer ver las cosas para que realmente todos los sectores internacionales y nacionales sepan la realidad de lo que acontece en el país y cuál es el papel que está jugando en este momento la Fuerza Armada. Repito, la Fuerza Armada hoy día es la gran burguesía nacional. La Fuerza Armada se convirtió en el gran poder económico. La Fuerza Armada controla todas las industrias estratégicas del país. Es el pago que reciben a cambio de su lealtad y de su solidaridad para mantener el régimen de Nicolás Maduro.
Hoy se está realizando una asamblea de ciudadanos en defensa de la libertad de expresión. En esta ocasión en respaldo a la comunicadora Nuti Pérez Osuna de Radio Caracas y de otros periodistas que han sido censurados. ¿Es tan deprimente la situación de la libertad de expresión en Venezuela, diputado?
Sí, porque aquí hay una libertad de expresión que está siendo restringida por diferentes vías, por la vía directa o por las vías indirectas. A veces son los medios los que eliminan programas independientes, de productores independientes. En el caso, por ejemplo, de Nuti Pérez Osuna, le cerraron su programa en Radio Caracas Radio y está siendo en este momento beneficiada de un acto de solidaridad. Yo voy, por cierto, ahorita para allá para ser solidario pues con Nuti Pérez Osuna, que ha sido una periodista muy consecuente con la lucha de la democracia venezolana.
Teniente Colina, recibo un comunicado de BPEX, Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, en el que denuncian la maniobra del régimen de Nicolás Maduro para enjuiciar y aclaran ilegalmente a los a oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿A qué se están refiriendo y hasta dónde es esto ilegal?
Bueno, lo que estábamos denunciando es que en Venezuela, en las últimas semanas y en los últimos meses, se ha detenido una cantidad de oficiales, específicamente 9 de ellos, entre los que destaca el capitán de la Guardia Nacional retirado, Juan Carlos Nieto Quintero. Hay una cantidad de oficiales, el coronel Jesús Delgado también ha sido detenido. Y lo que está utilizando el régimen, que ellos acusaron a estos oficiales de rebelión, instigación a la rebelión, intento de golpe de Estado, y a su vez agarraron aparte los oficiales que habían sido acusados y los utilizaron para que declararan en contra de algunos de ellos, o sea, los coercionaron, los obligaron, y de los que estaban detenidos, pues hubo cuatro oficiales, entre ellos el teniente coronel de la aviación Salazar, Johnny Salazar, de que acusara pues a los oficiales pues de estar metidos en estos intentos de golpe de Estado, cosa es completamente falsa. Entonces están comprando testimonios, están ofreciendo cargos en las embajadas para acusar a ciertos oficiales que no están de acuerdo con el régimen de intentos de rebelión y de golpe de Estado, y eso es lo que estamos haciendo, estamos denunciando esta maniobra patética, esta maniobra vil, cruel, de este régimen nefasto, pues para encarcelar a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que no están de acuerdo con el desastre que vive Venezuela y que no están de acuerdo con la presencia del régimen castrista en los cuarteles venezolanos, que no están de acuerdo con la presencia del G2 cubano en todas las instalaciones militares, en las principales instituciones importantes del país. A esos oficiales que han mostrado pues su desapego a eso, su descontento, están acusándolos de rebelión, los están metiendo presos y están utilizando a otros oficiales de las Fuerzas Armadas para dar estas declaraciones falsas, y es por eso que lo hacemos de conocimiento de la opinión pública internacional, para que sepan que en Venezuela hay un régimen forajido, un régimen corrupto, un régimen tirano, un régimen mentiroso que está utilizando pues falsos argumentos para detener a oficiales de las Fuerzas Armadas y encarcelarlos.
¿Hasta dónde es la magnitud de la presencia de Cuba, de la injerencia de Cuba en el gobierno venezolano, teniente?
Bueno, yo creo que ya somos prácticamente una colonia de Cuba. Yo creo que somos una colonia de Cuba. De hecho, Nicolás Maduro, antes de que los ministros pusieran sus cargos a la orden, se fue en un viaje relámpago a La Habana a recibir instrucciones de los hermanos Castro. Y estamos convencidos de que la nueva reestructuración que va a tener el gabinete ejecutivo viene pues con instrucciones precisas de los hermanos Castro, específicamente de Fidel Castro, porque, bueno, este señor Nicolás Maduro es un títere, es un monigote del régimen castrista, y bueno, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Cuba no va a dejar que Venezuela pase a manos de un gobierno de oposición, porque bueno, se le acabaría todo el subsidio que han tenido en los últimos 15 años, pero lo que no quieren entender, ¿verdad?, tanto el régimen de Nicolás Maduro como los cubanos castristas, es que Venezuela ya está en un completo colapso económico, que ya esas dádivas y ese dinero y ese petróleo que estaban regalando años anteriores ya no lo pueden hacer más porque dejaron al país en la bancarrota. No hay forma ni manera de que Maduro sobreviva con su régimen nefasto a la crisis económica que tiene Venezuela en estos momentos, y están matando al pueblo de hambre. Lo que viene es un estallido social, lo que viene es una implosión social dentro del país, y ni el régimen de los Castro, ni el G2, ni el propio Maduro con sus monigotes delincuentes de las Fuerzas Armadas podrán impedir que el pueblo se levante. Ante esta situación que es inminente, están utilizando pues los encarcelamientos, la violación a los derechos humanos y los falsos testimonios para meter a la gente presa, pero eso no va a impedir que el pueblo reaccione y despierte ante la falacia que vive Venezuela en estos momentos.
Todo esto tratan de vender la empresa Citgo.
Es por eso que hemos mandado el día de hoy una carta al Departamento de Estado, específicamente al secretario de Estado John Kerry, para que impida esa venta, por supuesto, tomando en cuenta de que la empresa Citgo se encuentra en territorio norteamericano y tiene 3 refinerías en territorio norteamericano. Pensamos, pues, de que hay alguna forma de que se pueda, por lo menos, obstaculizar la venta por puntos importantes. El primero, que el régimen de Nicolás Maduro, así lo dice la carta y así lo ratificamos, es un régimen que está aliado con el terrorismo y con el narcotráfico internacional. No sabemos a dónde pueda ir a parar ese dinero, que es, sin duda alguna, para seguir financiando y auspiciando pues grupos terroristas en América Latina. Lo segundo es que la empresa Citgo es un activo que le pertenece a todos los venezolanos, no es de Nicolás Maduro, ni de Fidel Castro, ni tampoco de la pandilla delincuente que se encuentra en este momento destruyendo el país. Citgo es una empresa que le pertenece a todos los venezolanos, y su venta como tal tiene que obedecer una consulta popular que no se ha hecho. Eso nos lleva a entender de que hay fines oscuros, hay fines ilícitos, y aparte de eso, el señor Nicolás Maduro, o el delincuente Nicolás Maduro, como de verdad tenemos que llamarlo, está cometiendo el delito de traición a la patria porque está entregando un activo que le pertenece a todos los venezolanos, y la venta de esa empresa va a ser nefasta para el país porque lo va a terminar de empobrecer, pero también va a fortalecer pues a grupos extremistas y grupos terroristas que operan en América Latina. Entonces estamos pidiéndole al Departamento de Estado de que impida la venta hasta tanto pues pueda de una forma u otra rechazar o impedir dentro del país que esto se pueda ser ejecutado, porque hay otra cosa que tenemos que dejar claro: si estos delincuentes venden Citgo, entonces bueno, la recuperación económica de Venezuela va a ser casi imposible cuando estos malandros salgan del poder por la destrucción propia del aparato económico y por la crisis social, política y militar que vive Venezuela en estos momentos.
Y hacemos una pequeña pausa aquí en primera plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y continuamos con Primera Plana. Y en un comunicado que acabamos de recibir, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLAR, alerta sobre los riesgos de la propuesta de reforma constitucional que ha planteado el presidente ecuatoriano Rafael Correa, afianzado en su bloque de asambleístas. Este proyecto de reformas a la Constitución plantea modificar 17 artículos y busca, número 1, limitar la acción de protección que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos fundamentales, dejando a voluntad del legislador regular el abuso e inadmisión de la misma. Limitar los mecanismos de democracia directa, específicamente la consulta popular. 3. Viabilizar la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular. 4. Incorporar a las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad ciudadana ordinaria. Y 5. Establecer la comunicación como un servicio público. Estos planteamientos serán analizados por don Emilio Palacio, analista político y periodista exiliado en estos momentos en Estados Unidos, su país de origen, Ecuador.
¿Justificada esa preocupación, don Emilio?
Bueno, sí, lo que está intentando el gobierno es cambiar la Constitución por una vía inconstitucional, valga la pena decirlo de esa manera. La propia Constitución que ellos elaboraron e impusieron contempla que cuando se reforma la estructura del Estado se debe consultar al pueblo. El presidente quiere imponer una reforma por la cual él podría ser reelegido indefinidamente. Es decir, convertirse en uno de los hermanos Castro en Ecuador, que gobiernan hasta que se mueren. Eso es una reforma sustancial a la estructura del Estado, inadmisible en una democracia donde se considera que el poder debe tener límites en el tiempo y en el espacio, ya que de lo contrario, como sabemos, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero él sabe que perdería si convocase una consulta popular. Las encuestas lo dicen, las elecciones del 23 de febrero pasado las perdió en todos los municipios del Ecuador importantes, quedaron unas pocas ciudades muy pequeñas en manos del partido de gobierno, la gran mayoría pasaron a manos de la oposición. Hay un descontento popular muy grande en estos momentos en el país, se lo siente por varias manifestaciones. Para el 17 de septiembre los sindicatos y los indígenas han convocado marchas en las calles del país y entonces a él no le interesa como consultar al pueblo, y entonces lo está haciendo por vía de la asamblea donde él tiene el control, que lo impuso también de una manera ilegal.
¿No ha podido él controlar el sistema electoral en Ecuador?
lo tiene completamente controlado. Lo que ocurre es que el 23 de febrero se dio un acontecimiento inesperado. En las encuestas, cuando le preguntaban a la gente, ¿usted por quién va a votar? Decía por el gobierno, por el partido de gobierno. ¿Por qué? Porque hay miedo. La gente no sabía si el encuestador era un funcionario del régimen que podía luego castigarlo de alguna manera, tomar represalia. Entonces, por temor, la gente en las encuestas estaba contestando que sí. Y las encuestas decían que el gobierno barría en las elecciones. Entonces, se descuidaron, bajaron la guardia, no impusieron los controles adecuados. Y cuando llegó el momento de votar, fue tan abrumadora la votación en contra del gobierno que no pudieron taparla ni con un fraude escandaloso. Más o menos, recuerdo usted que ocurrió lo mismo en Venezuela, cuando Chávez quiso reformar la Constitución, el año 2009, si no me equivoco, la memoria quizá me falle, y fue tan abrumadora la derrota que no pudieron, se sorprendieron. Y entonces tuvieron que inmediatamente tomar medidas para que en la siguiente elección ya no les pase lo mismo. Es lo que están haciendo en este momento precisamente en mi país, donde están imponiendo mecanismos para que las próximas elecciones ya no sean sorprendidos. Y ya sacaron la lección de que a las encuestas ya no hay cómo creerles porque la gente tiene temor.
Incorporar a las Fuerzas Armadas a las labores de seguridad ciudadana ordinaria. Ese es uno de los puntos que están planteando en esta reforma. Esto es casi la militarización de la sociedad.
Bueno, la militarización comenzó aquel día, usted recordará, el 30 de septiembre del 2010, cuando Correa dijo que le hicieron un golpe de Estado. Uh-huh. Él inventó aquello del golpe de Estado porque necesitaba justificar la intervención de los soldados en la vida política nacional. Los que atacan el hospital y disparan son soldados, precisamente por eso, porque dijo esto es un golpe de Estado. Ahora lo está legalizando, eso que ya comenzó introduciendo esta reforma que permitiría que los soldados intervengan en acontecimientos de la vida cotidiana. Pero no es necesario, simplemente la máscara, porque ya está ocurriendo.
Son militares frustrados.
Bueno, sí.
El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana en Defensa de la Democracia, RedLat, es una plataforma compuesta por más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos. Es además miembro oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos, OEA, y capítulo regional del Movimiento Mundial por la Democracia. Son estas instituciones las que hacen el llamado que hemos tratado en este programa al gobierno de Ecuador. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.